Buenas tardes, señoras y señores. Hoy día, domingo 4 de Tishri, 5775, 28 de septiembre del 14. Esta es la primera clase que vamos a grabar, las que se suben a internet, del año 5775, que va a Lenu, que sea Lehaim Tovim Ul Shalom, para vida buena y para paz. Hoy es el día del ayuno de Gedalia. Estamos a media hora de rezar Tefilat Minha y programamos una clase extraordinaria en un horario extraordinario. El tema de hoy va a ser lo que decimos en Selijot desde que empezamos. El Oritano Lomar Midot Chelosh Esre Zehor Lano Ayom Berit Chelosh Esre. Todopoderoso, Tú nos enseñaste a decir Shelosh Esre, las 13 atributos. Zehor Lanu Ayom, recuérdanos hoy, Berit Shelosh Esre, el pacto de los 13 atributos. Que Moshe Odata Leanav, como le enseñaste al humilde Mikedem, mucho antaño. Dejen Katub Betoratah, como está escrito en tu Torah. Ayer el Adonai Be'anan bajó Hashem con la nube, Vaitiatzev y Mosham, y se paró ahí junto con él, Vaikra Be'Shem Adonai Be'Sham Me'emar. Y llamó en el nombre de Hashem, y ahí fue dicho esto. ¿Qué fue dicho? Vayabor Hashem Alpanav, Vaikra Hashem Hashem El Rahum Be'Hanun, El Ejapain Be'Lat Chesed Be'emet. No sé Jesús la alafín, no sé a bomba fecha de jatá en aquel. ¿Sí? Y al final, después, unos pesuquín más, dice: Besalachtá, la abonenu, un jatateno, un jaltano. Entonces, vamos a explicar hoy este tema porque, si ponemos atención, todos los rezos de Yom Kippur giran alrededor de este concepto. En total, en Yom Kippur recitamos 26 veces Vayabor. En los rezos de Kippur, Yabó Alenu Lejaim Tovim Shalom, el próximo sábado, vamos a recitar Selijot después de cada tefilá, después de Arvid, después de Shachrit, después de Musaf, después de Minha, después de Neila. En la noche vamos a decir 5 veces Vayabor. En Shachrit vamos a decir 6 veces Vayabor. En Musaf vamos a decir 7 veces Vayabor. En Minha vamos a decir 6 veces Vayabor y en Neilá 3 veces. En total son 26 veces Vayabor. ¿No salió bien la cuenta? 5 y 6, 11 y 7, 8. Entonces en Minha son 5. Sí. Sí, entonces otra vez. 5 en Arvid, 6 en Shachrit, 7 en Musaf, eso seguro. Luego 5 en Minha, sí, y 3 en Neilá. Ahí se sabe 26, 26 veces, que el número 26 todos sabemos que es la gimatria, la equivalencia numerológica del nombre de Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke, tiene la equivalencia numerológica de 26. Y todo lo que nosotros queremos en estos días es convertir la justicia en misericordia. La justicia es Elohim, la misericordia es Amonai, ¿no? Yud, Ke, Vav, Ke es misericordia. Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar. Se transformó de Elohim en Amonai, de Teruá en Shofar. Por medio de los toquillos del Shofar, queremos tratar de conectarnos con la energía de Yud Kevav Ke, el nombre de Hashem, como se escribe Yud Hevav Ke, que ese nombre representa misericordia. La equivalencia numerológica es 26, Yud Kevav Ke. Aparte, Yud Kevav Ke es 2 veces 13, ¿no? Porque ¿cuánto suma la palabra amor? Amor, Ahavá, Ahavá suma 13. Ahavá del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre es 26. Ish ve Isha, hombre y mujer, cuando hay amor entre ellos, la Shekhinah está con ellos, porque entre los dos componen el amor. Cuando es mutuo, recíproco, forman el nombre de Hashem. Igual en Yom Kippur, que se vuelve a reconsolidar el matrimonio con Hashem, que se había roto en Shiva Salve Tammuz las tablas, ese día vuelve a haber un amor. A mí le dodí, le dodili, un amor de nosotros hacia él y de él hacia nosotros, y se completa el número 26. Por eso leemos 26 veces el Vayabor en Yom Kippur. En total van a ser 26. Quiere decir que en el último Vayabor de la Neilá de Kippur afianzamos el amor recíproco que hay entre la mujer, que es el pueblo de Israel, y el hombre, que es Hashem. Se consolida en la Neilá de Kippur en el último Vayabor. El último Vayabor de Kippur es la número 26, a la hora de la Neilá de Kippur. ¿Sí? Aparte, por si es poco, nuestra costumbre es, es la costumbre en la mayoría de las comunidades del mundo, Ashkenazí, Sefaradí, la gran mayoría, que cada vez que se abre el Sefer en Kippur, se dice tres veces Vayabor, a la hora de Kal Nidre, Amonai, Amonai, el Rajum, Rajanun, el Japaim, el Abjeser, el Net, en Shachrit, otra vez cuando abren, después de Shachrit, cuando abren el Sefer para leer, y en Minha, cuando sacan el Sefer, entonces otras nueve veces más se dice Vayabor, pero ya no es parte del rezo de Kippur, sino es parte de la, del proceso de la sacada del Sefer. Y por alguna razón, los hajamim saben que a la hora de abrir el Sefer es un momento muy particular para pedir, y es un momento apropiado para mencionar las 13 midot de Boreola. ¿Okay? Ahora, ¿por qué tanta fuerza tiene esto en Yom Kippur? Porque tenemos que saber este secreto. Moshe Rabenu subió a Har Sinai en total tres veces, tres sesiones de 40 días. La primera vez subió en Shavuot, cuando fue la entrega de la Torah. Subió 40 días, bajó las primeras tablas, vio el becerro de oro, la rompió. Y Hashem le dijo, no hay solución. Este pueblo, después de todas las cosas que le demostré, que soy yo Dios único, e hicieron infidelidad, exterminio. Subió Moshe para pedir perdón por esa orden de exterminio, esa sentencia de exterminio, y logró, bajó un día antes de Rosh Chodesh Elul con la noticia de que ya están perdonados de la sentencia. Pero ahora se necesitaba algo nuevo, se necesitaba volver a rehacer el matrimonio. Si el matrimonio de Shavuot se rompió con la ruptura de las tablas, al romper las tablas se rompió el acta de matrimonio. Hay pena de muerte a la mujer infiel, que es el pueblo de Israel, que hicieron el pecado de Abodá Zará, idolatría. Entonces ahora Moshe quita la pena de muerte, pero necesita volver a convencer al novio que quiera volver a casarse con esta misma mujer. Eso duró desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. En Yom Kippur, Moshe recibió el ok para firmar un nuevo acta de matrimonio. ¿Cuál es el nuevo acta de matrimonio? Las segundas tablas, que son las que tenemos hasta el día de hoy. Las primeras tablas se rompieron. Ahora, cuando saquemos el Sefer en Minha, vamos a leer exactamente esa parte. Vayomer Adonai el Moshe, le dijo a Moshe, Pesol Lecha, esculpe para ti Shene Lujot Abanim, dos tablas de piedra Karishonim, igual que las primeras. Veyena Jon la Boker, y estate listo para la mañana. Vealita Baboker el Arsinai, vas a subir al Arsinai, y vas a estar parado conmigo ahí en la montaña, y que nadie venga contigo, nadie se pueda enterar. Y Moshe Rabenu Vaifsol, como vamos a leerlo también ahora, Vaifsol, esculpió Shenelu Jotabanim, dos tablas igual que las primeras. Vayashke Moshe Baboker, y madrugó Moshe en la mañana. Vayal el Ar Sinai, subió al monte Sinai. Kasher Tziva Adonai Oto, como lo había ordenado Hashem. Vayikach Veyado Shenelu Jotabanim, y tomó con él dos tablas de piedra. Vayered Adonai Veanan, Vayitiatzev Imosham, Vayikra Veshem Mamunai. Vayabor Hashem Alpanab, lo que dijimos ahora. Hay una diferencia, una primera diferencia importante entre las primeras tablas y la segunda. Aquí están las señoras, pase por favor. Las primeras tablas eran de origen divino. La materia prima, la piedra, también era de ahí arriba. Moshe Rabenu cuando subió no llevó nada con él. Con las manos vacías y las piedras, como dice el Pasuk, Bealujot, Maase, Elohim, Hema, Beamichtav, Michtav, Elohim, Harut, Alalujot. Las lujot eran fabricación de Hashem, arriba, y también la escritura era escritura de Hashem. En cambio, las segundas tablas, la materia, la piedra, el pergamino, por decirlo así, era de aquí abajo, no, era de aquí abajo. Baifsol, Pesol, Lehash, en el lujot, de aquí abajo. Eran de zafiro, pero eran de aquí abajo, no eran de allá arriba. El Moshe Rabenu subió las tablas de aquí abajo y Hashem escribió en esas tablas Anoji, Adonai, Eloheja, Sheret Zetija, Meret Mitzrayim, los 10 mandamientos. Entonces, la forma de las piedras. Y la letra la escribió Hashem. A diferencia de las primeras tablas, que eran totalmente celestiales, también la piedra era celestial. ¿Cómo dices? No, es todo seguro que Hashem. Dice claramente, dice, Pesol leja shenei lujot abanim karishonim, vejatavti al lujot. Yo voy a escribir sobre las lujot. Hashem dijo claramente que él va a escribir. Entonces aquí una diferencia radical nos marca un camino, una pauta, que las primeras tablas tenían un pro y un contra. Un pro, que la materia prima era celestial. Un contra, que el ser humano no aportó nada. Era totalmente regalo. No había nada que venga de aquí abajo. Y por eso no duraron más de 40 días. Las segundas tablas, Hashem dijo, tú manda la materia prima de aquí abajo, yo me encargo de imprimir y plasmar en ella las tablas. Vemos de acá que al menos en la segunda instancia del matrimonio, para que la persona pueda lograr un nivel espiritual, requiere sacrificar la materia prima de parte suya. No puede pretender que todo sea celestial. Tiene que uno hacer el esfuerzo terrenal y traer la materia, y Hashem dice, tú me traes la materia, yo plasmo en ella las tablas. ¿Está bien? Ese es un punto independiente del tema de las tablas. Pero lo más importante para el tema de esta clase es que hubo las dos tablas tenían el mismo texto. Aparentemente había unos cambios leves. Sí, cambios leves, pero tenían los mismos 10 mandamientos. Yo soy Dios, no tendrás otros dioses, no jurarás en falso, respetarás al Shabbat, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás un testimonio falso y no codiciarás. Los 10 mandamientos son los mismos de la primera tabla y la segunda. Sin embargo, hay algo muy diferente entre el primer matrimonio y el segundo matrimonio. Cuando Moshe Rabenu sube por tercera vez al cielo, antes de que baje aquí en Yom Kippur, le dice a Hashem, Odieni na et de la jeja. Yo quiero conocer tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Pues, ¿cómo mis caminos? Ahí está toda la Torah. No, falta algo. Yo quiero conocer tus caminos. ¿Qué quiere decir? Explica el maestro Rabbi Eliezer ben David. Dice, la Torah que tú me diste es cómo se tiene que conducir el hombre. ¿Verdad? Cómo hacer es. Yo ahora quiero saber cómo te conduces tú. Yo quiero conocer tu Torah. No la Torah que tú, no la ley que tú mandas para la humanidad. Yo quiero saber la ley divina. Cómo Dios se conduce. De la jeja. Yo quiero saber tu Torah. No la nuestra. La nuestra ya me la diste. Ahora quiero conocer la tuya. Dice, ¿y eso qué? ¿Quién se atreve a pedir eso? Yo quiero saber tu conducta. Tú haz de cuenta que alguien va con el presidente. Dice, ¿cuáles son las leyes de este país? Las leyes de México son... No, yo quiero saber a qué hora se levanta el presidente. ¿Cómo se baña? ¿Con agua caliente o con agua fría? ¿Qué desayuna? ¿Qué come? ¿Qué hace en la mañana? ¿Qué hace al mediodía? ¿Qué hace en la tarde? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se acuesta? Oye, ¿esa información quieres acceso? Pues no, muy atrevida la petición de Moshe Rabbeinu. Y se ve del texto del Pasuk, se ve que hubo un diálogo que es un atrevimiento de Moshe Rabbeinu. Yo quiero saber de la jeja. ¿Por qué? Dice, porque me di cuenta que con la primera ley que me diste, la Torah que me diste, no duró 40 días. Falta algo. Aquí falta algo. Yo necesito saber, y así dijo el Rabbi David, me doy cuenta que con la primera Torah, las 613 mitzvot, no funciona. Falta algo. Y ahí es cuando Hashem dijo, ok, purifícate, escóndete en la cueva, yo voy a pasar por ahí, tú vas a ver nada más la parte de atrás, no puedes ver la parte de adelante, y te voy a revelar los secretos de mi conducta. Hay ahora, además, al panal, hay que hacer rahum, rahamun, eres rahamun, eran jeces de Emer, no sea jeces la lafim, no sea bomba, fecha, lejatar, no qué. Esta es mi disciplina. Esos son los secretos de mi conducta personal. Y le dijo a Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu dijo, estoy preocupado. Ahora hicieron el becerro de oro y yo tuve que chambear 40 días para cancelar una sentencia de exterminio. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Si pecan y no tienen un Moshe Rabbeinu para que interceda por ellos, ¿vas a acabar con el pueblo? Entonces la solución es una solución temporal. ¿Cómo hago yo para garantizar que esta situación no vuelva a suceder? Le dijo Hashem, a partir de ahora yo hago un pacto contigo. Dice, Inanohi Koret Beri. Lo vamos a escuchar ahora en el Sefer Torah. Inanohi Koret Beri. Yo hago un pacto contigo. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah, hoja 16, columna 2. Berit kerutal yudgimal midot she'enam chodrot rekam. Hay un pacto de las 13 midot que no regresan vacías. Cada vez que el pueblo de Israel cometan faltas y merezcan bar minan, sentencia de muerte, que reciten las 13 midot, y yo le cambio la sentencia de muerte a vida, como lo hice contigo ahora. El oretanu lomar midot shelosh esre. Tú nos enseñaste a recitar las midot shelosh esre. Zehor lano ayom. Hoy queremos que hagas valer tu palabra. Haz valer tu palabra. Berit shelosh esre. El pacto de los shelosh esre midot. Como le hiciste saber a Moshe Rabbeinu en Har Sinai. Dice acá el Rabbeinu Bahye. Rabbeinu Bahye es un comentario de la Torah, de Perashat, de la Perashah, en la Perashah Shemot, en Éxodo 34, versículo 6-7. Ahí está el Vayavor. Éxodo Shemot 34, la Medalet, Pasuk Vav Zayin. Vayavor Hashem al-Panav, Vaikra, Vaikra, El Rahum, Mechanun, El Hapaim. Al del Hapeshat, dice, la explicación natural de esto, estas cualidades, estas conductas, son conductas del rey con el pueblo. Y estas dos conductas, estas 13 conductas, están concentradas básicamente en la palabra Gesed Ve'emet, Verab Gesed Ve'emet. Porque un rey, para poder dirigir un país, necesita tener dos cualidades básicas. Una, Gesed, que sea compasivo con el pueblo, y que les dé cosas que favorezca a su pueblo, y también necesita que sea emet, que sea justo y que haya justicia, ¿sí? Y que sea estricto con los infractores, con los delitores, con los ladrones, con los asaltantes, con los asesinos, para poder tener el país funcionando. Es lo que dijo Shlomo, Gesed de emet y Tzeru Melech. El Gesed y el emet conservan el país. Vetzarich atal adat, acá viene la bomba de Rabbeinu Bahye. Vetzarich atal adat, y tienes tú que saber, kikol amevin shelosh esre midot, que toda persona que entiende las 13 midot, veyodea pirushan veikaran, y conoce su explicación y su raíz, umitpalel bahem bekavana, y la reza con kavana, en tefilato joseret rekam. Su tefilá no puede regresar vacía. Es como crear un canal, crear una onda, un satélite que capta la tefilá y es imposible que haya interferencia y que sea rechazada esa tefilá. Él dice acá, Veiné, Bazemanas de nuestro tiempo, Shanahno Sheruim Bagalut, que estamos nosotros en la diáspora, Ven Lanu Kohen Gadol Lejaper al Jatotenu, y no tenemos un Kohen Gadol que expíe de nuestros pecados, Velomis Beach, no tenemos altar, todo el Seder Abodá que vamos a leer en Kippur, no lo tenemos en vivo, a los que estudiamos Daf Yomi este año, Baruch Hashem, que estudiamos Masejet Yomá, todo el proceso del Seder Abodá, sabemos lo impresionante que era el chivo expiatorio, el otro chivo, Ajat Lemala. Hoy en día no tenemos todo eso, Velo Betamikdash, no tenemos Betamikdash para poder limpiar nuestros pecados y lograr los objetivos. No tenemos nada. Lo nishar lanu lifnei Hashem. No nos queda nada. Bilti intefilatenu veyud gimel midotav. Lo único que nos queda para poder sustituir el Bet HaMikdash son los rezos acompañados de las 13 midot. Umitoch yud gimel midot ele lamadnu, y de estas 13 midot aprendimos sidre tefilá, el orden de la tefilá. Ubakashat Rahamim, ¿cómo se pide piedad? Meet Adona Kol Itale. Entonces aquí el Rabenu Bahi lo escribe esto como una introducción a la importancia que tiene los 13 midot. Yo creo, aunque en esta clase breve no hemos podido explicar y explayar para entender cada una y una de las midot, de las 13 midot, sin embargo, logramos por lo menos concientizarnos de lo trascendental que es esto para nuestra supervivencia, la clave de nuestra supervivencia, la clave de nuestra existencia. 2000 años en la diáspora es el oretanu lomar midot chelosh esre, lejor lano ayom berit chelosh esre. Por eso tenemos que hacernos un tiempo estos días, seguro la mayoría de la gente estos días casi no trabaja. Como dijimos, se trabaja lo mínimo indispensable y el tiempo restante se dedica uno a estudiar la interpretación de las tefilot de Yom HaKippurim. Entonces, algo como recomendación, primero de todo vamos a estudiar lo que se repite muchas veces, porque si yo lo estudio bien, tengo 26 oportunidades en Yom Kippur de concentrarme en algo clave y crucial para que mis tefilot lleguen al Shamayim. Entonces hay que tratar de buscarse un tiempo para estudiar las 13 midot de Boreolam. Y después, al que ya terminó de estudiar los 13 midot, tiene que dedicarse a estudiar el vidui. El vidui, la confesión, que es también parte trascendental de nuestro trabajo en Yom HaKippurim. Para no retirarnos sin nada, vamos a decir algo importante. ¿Sí? ¿Por qué es clave las 13 midot? ¿Por qué? Porque tenemos una mitzvah en la Torah de alachta vidrahav. Tenemos una mitzvah de copiar a Hashem, emular a Dios, tratar de ser igual que Él. Cuando un papá tiene muchos hijos, ¿sí?, y uno de esos hijos se parece mucho a él, el papá se encariña más con ese hijo. ¿Dónde lo aprendemos eso? De Jacob. Jacob Avinu, ¿por qué amaba a Yosef? Dice, Kiven Zekunim. Hay tres explicaciones de Kunim. Una de las explicaciones, Zekunim, Ziv y Kunim. La cara de Yosef era idéntica a la cara de su papá. Entonces, cuando alguien lo veía, decía, este parece Jacob, su forma, su conducta, su forma de hablar, su voz, su tono de voz, todos sus movimientos eran idénticos a Jacob. Entonces, Jacob cuando lo veía, pues por naturaleza, veía un espejo de él en Yosef y por eso fue y le compró la túnica de seda. No importa, fue un error, como cuenta la Gemara, ¿no?, que no hay que hacer diferencia entre los hijos. Pero aquí hay un aprendizaje. El papá puede tener muchos hijos, pero aquel hijo que se parece más a él, se enamora de él. Todos somos hijos de Hashem, todos. Banimatem la Hashem lokhem. Pero aquel hijo que es una copia de su papá, entonces el papá se enamora de él. Nosotros en Yom Kippur, si logramos enamorar a Dios de nosotros, todo está resuelto. Entonces, cuando una persona estudia las 13 midot, no es solamente recitarlas, sino tratar de copiarlas, de adoptarlas. Es decir, a partir de hoy yo tengo un proyecto en mi vida. ¿Cuál es? El proyecto es adoptar estas 13 conductas. ¿Cuáles son las 13 conductas? El, Rahum, Hanun, Erech Apaim, Rav Hesed, Emet, Notzer Hesed, Arafin, Nosea Bon, Fesha, Hata y Naqué, la última, la treceava. Si la persona se propone, hay, en realidad es un majloque. Hay quien dice que para que Dios se apiade de la persona, no es suficiente con recitar las 13 midot, sino necesita adoptar las 13 midot. Adoptar como un modelo de vida, como un objetivo. Así como hay gente que hace terapia de superación personal y dice, tienes que acostumbrar, educarte a esto, tienes que educarte al otro. Esos son, son modelos de vida. La persona tiene que adoptar el modelo de vida divino para poder. Y hay otros que dicen que no, que aunque la persona no adopte estas 13 midot, el hecho de recitarlas y alabarlo, el hecho de admirar, esa es la palabra. Dime lo que admiras y te diré quién eres. Si tú admiras a un cantante es porque te gusta la canción. Si admiras a un futbolista porque te gusta el fútbol. Si admiras a un político, te gusta la política. Si admiras a Rahum, Behanun, Erech Apaim, es porque te gustan esas cosas. El hecho de admirar a Hashem, decir, qué grande eres Dios, que eres Rahum, Behanun, el hecho de admirar esos 13 atributos, también te conectas y puedes recibir la bendición celestial. O sea, hay más lo que una opinión dice que no es suficiente con recitar, hay que adoptar, y otra dice que es suficiente con recitar. Okay. ¿Cuál de las dos opiniones es alajá? ¿Cómo es la alajá? Dice Rabbi Abraham Hamuy en este libro, ¿sí? Bet-El es un libro de Selijot, dice que él cree que la alajá crea que es suficiente con recitar. ¿Por qué? Porque lo decimos en el Melech. Decimos, el oretano, lomar midot shelosh esrei. Tú nos enseñaste a decir, no dice a hacer. No dice el oretano la azot. El Lashon de la Gemara dice, Yahazú lefanay kaseh de razeh. El Lashon de la Gemara dice que ellos tienen que hacer este seder. Pero el texto del Selijot dice, tú nos enseñaste a decir. Porque probablemente en Yom Kippur hay 1,000 personas en el Knesset, millones de personas rezando. Suponemos que el porcentaje de los judíos que adoptan estas 13 midot son pocos. Que si nosotros diríamos, el oretano, tú nos enseñaste a adoptar estas 13 midot, estaríamos quizá haciendo algo contraproducente. Porque va a decir Hashem, ¿y dónde está? A ver, ¿dónde está Rahum Behanun entre esta gente? Entonces, por eso, bueno, tú nos dijiste que tenemos que rezar el Rahum Behanun y con eso es suficiente. Pero en realidad, en lo profundo, seguro que aquella persona que adopta las 13 midot está más conectado a la misericordia que aquel que solamente la recita. Entonces, nosotros en Yom Kippur, ahora, también recitar, dice Rabenu Bajie, como les acabé de leer ahora, Kol Hamevin Shelosh Estremidot, Veyodea Perushan Veikaran Omit Palel Baem Bekavana. Entonces aquí tenemos tres niveles. Tenemos personas que llegan a Kippur, dicen, Rahom Behanun, Lejapaim, Rafael, Menos, Ejes, el Alafi, no sea, Rafael, Shabe, Hataben, aquí a ver que canten a Nenu, algún Nenu bonito. Ese yo creo que sí, creo que no sirve casi de nada. Tenemos un nivel más arriba, de aquellas personas que vinieron a esta conferencia, y yo no, ahora quiero entender qué es el Rahum Behanun, el Ejapay Merab Hesed Veme. Quiero entender y admirar. Te admiro, Dios, porque eres Él. Te admiro, Dios, porque eres Rahum. Te admiro, Hashem, porque eres Hanun. Entender lo que estás admirando, eso es un nivel 2, el Oretanu Lomar Midot. Y el nivel más alto de estas 13 Midot, la persona dice, te admiro y te quiero copiar. Y voy a tratar de ser igual que tú. Yo a partir de este Kippur tengo proyecto para este año. Hay 13 meses en el año. Cada mes me voy a concentrar en una de las 13 Midot. Ah, este año va a ser 12 meses. Entonces, el Rahum Behanun, cada mes voy a hacer una. Y el mes de Elul voy a agarrar dos, las últimas dos, Behatá, Benaké. Me lo propongo como proyecto para el año 5775. Esta persona está en el nivel 3 de conectarse con la fuerza de Vayabor y va a recibir toda la verajá de Borolam. Amén. Que nidatza.